El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile.
Tenemos el agrado de saludarles en esta nueva versión del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como siempre, les recordamos que sus observaciones, comentarios, pueden hacerlos al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con el académico de la lengua, don Juan Antonio Mazzone, profesor y además un estudioso de la literatura chilena, el mismo un creador poético, al cual damos la muy cordial bienvenida. Juan Antonio, bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Un saludo especial a los auditores de Radio Universidad de Chile.
Mira, en esta programación lo que solemos hacer es que nuestros invitados e invitadas cuentan un poco de ellos y ellas mismas. La principal razón de hacer eso es para que los autores conozcan. Por lo tanto, yo quisiera que empezaras contando un poco acerca de tu carrera, tus estudios, la forma en que has abordado tu trabajo.
Con mucho gusto. Trataré de ser sintético para que no aburrir a los auditores. Bueno, mis estudios escolares los realicé en el Colegio San Agustín de Santiago y luego mi estudio de título de profesor entonces de castellano en la Pontificia Universidad Católica. Muchos años después un posgrado allí mismo, en la misma universidad. Y paralelamente, desde antes de titularme de profesor, inicié mi ejercicio docente, mi trabajo docente en colegios. De modo que al principio tenía muy poca diferencia de edad con mis primeros alumnos, algunos de quienes ya son famosos, qué sé yo, en el campo de la medicina, algunos en derecho, ingeniería, en el mundo del teatro y hasta de la canción o de la música lírica. Así sucesivamente, comerciantes otros, en fin, ¿cómo es la vida? Nunca me arrepentí, todo lo contrario, y hasta el día de hoy sigo entregando parte importante de mi vida en esta, mi consagración, que fue la palabra, en este caso la palabra oral, en clases, de modo que hoy día sí ejerzo en universidades, en cátedras de literatura, no menos que de redacción. Naturalmente, hoy día también hay que decirlo, las condiciones laborales no son óptimas. Parece que pudo haberse abusado antaño de numerosas jornadas completas y hoy día lo único que existe son horas incompletas. Y en algunas instituciones incluso disminuyen, si es posible, la hora de las cátedras. Aún así, me desempeño, ya digo, en varios planteles universitarios. Junto a todo esto, la vida, siempre la vida, fueron apareciendo los libros. Algunos de poemas, en la mayoría de los casos, también de ensayos, antologías. Me he preocupado, creo, bastante de la obra ajena. E incluso textos de estudio. Y en el género menos brillante, tal vez, y más paciente, que es el bibliográfico. También tengo algunas aportes o bibliografías. De modo que he podido verdaderamente consagrarme también a la parte de la palabra escrita.
¿Cuál fue tus primeras publicaciones, podríamos conocer? ¿Y cómo se gestaron y cuál ha sido la carrera de un escritor?
Claro, la primera publicación se trató del poemario Entre sombras y arcoíris, que fue un título que amparó dos trabajos, uno de un colega y otro mío, con los cuales iniciábamos nuestra aparición, nuestro estreno en público.
¿Qué año era eso?
1976. En ambos casos, lo de Miguel Ángel Godoy y lo mío, fueron breves poemarios de tono y tema elegíaco, vale decir, en memoria de personas fallecidas. A partir de eso, después van sucediéndose los títulos: Alguien hablará por mi silencio, el 78, al año siguiente, Las horas en el tiempo. Posteriormente hay un salto hasta el 83 en voz alta, luego otro salto hasta el 87, Las siete palabras, 89, Poemas del amor joven. 95, A raíz de estar despierto. 2000, Pedazos enteros. 2004, pero con ediciones sucesivas, la más reciente es la del año anterior, En el centro de tu nombre. Y en medio de eso, un disco de poemas, en una colección de Leitún, que se llama Le doy mi palabra. Pero además, como anécdota lo digo, lo cuento, he participado también en algunos otros discos, ya sea de textos o de antologías colectivas, llamémoslo así, o bien con la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, en el caso de dos o tres discos en que grabé textos allí. Por ejemplo, uno con música de don Alfonso Leng, claro, y Las Doloras de Pedro Prado. Y en otros casos unas citas líricas de don Domingo Santa Cruz, más bien que él utilizó, de otro autor, también me correspondió leer, y algo más. De modo que he tenido la experiencia del disco y de la grabación, una experiencia bonita también.
Interesante. Y todos estos libros que nos has referido son hechos en Chile, ¿verdad?
En Chile, sí.
¿Y son ediciones con alguna casa editorial?
Sí, en algunas oportunidades, sí. Por ejemplo, yo me inicié con una, en ese momento también naciente editorial, que fue la editorial Aconcagua, ajá, que fundó y dirigió Claudio Rego. Mira. Y posteriormente la editorial Nacimiento,
de tan grata memoria.
De tan grata memoria y tanto que le debe la literatura chilena principalmente, sí, a ese sello editor, que culminó, cerró sus puertas hacia el año 1986, pero que desde 1917 comenzó a publicar. Y tengo varios libros con ese sello. Luego, en ediciones Rumbos, otro tipo de antologías, en el caso de antologías, bueno, en distintas editoriales, Andrés Bello, por ejemplo, en la universitaria, en fin, no he tenido mala suerte, pero no ha sido fácil. Es decir, yo, Fernando, francamente, puedo decirte con extrema claridad y al mismo tiempo seguridad, que he trabajado en el sentido de esa consagración que te hablaba adelante, de dedicarme a esto, no para producir libros, sino para más bien aportar, para compartir la palabra propia a veces y la palabra de otros en sendas selecciones, ¿no es cierto?, cuando ha sido necesario. Porque creo que allí está nuestro común vínculo y en la materialidad que se expresa, nuestro sentido de lo humano. De modo que se han abierto algunas puertas, sí. No he sido de las personas que golpean muchas puertas. Soy un tanto tieso yo en eso. Tengo poca paciencia en eso. Poco flexible en ese aspecto. No tengo espalda de acordeón. Entonces, prefiero nada a lo indigno. Pero agradezco a todos aquellos que me han abierto sus puertas y me han echado una mano, como se dice, para poder seguir en este camino y en esta tarea, junto a otras tantas personas que lo hacen, por cierto.
Sin duda. ¿Y cómo se armoniza, en el caso tuyo, esta tarea docente que tú has pasado de ejercer durante estos años y el trabajo literario propiamente tal? ¿Tienen alguna interconexión esas áreas de tu vida, esos ámbitos? ¿Tus alumnos, por ejemplo, conocen tu obra?
A ver, respondo en la primera parte. Si tienen algún vínculo el ejercicio docente y la tarea o ejercicio de la escritura.
Vamos a hacer una pequeña pausa y dejar la respuesta de este tema para después de una breve interrupción.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Estamos conversando con Juan Antonio Mazzone, académico de la lengua, profesor universitario y poeta. Juan Antonio, estábamos conversando acerca de la relación, que uno tiene muchas identidades en la vida, ¿verdad? Es docente, es escritor, es amigo, es esposo, es padre. Pero, ¿cuál ha sido la relación entre estas dos áreas que estábamos hasta ahora viendo? La docencia, por una parte, y la poesía, por otra.
La palabra, ese es el vínculo. La palabra habitada y habitable. La palabra que habla de siglos, que habla siempre de lo humano, que lo expone, lo expresa con matices diversos, con estilos distintos, pero sin embargo donde convergen los grandes motivos de siempre, porque a la larga las épocas son variaciones de los mismos temas.
Así es.
De allí que las pretendidas originalidades, poco menos que antes de los caminos de tierra, eso no es, por lo menos a estas alturas de la vida ya no. Entonces, la palabra es el vínculo entre la docencia y la escritura propiamente tal. No, en mí no ha tenido ningún efecto conflictivo, sino complementario. Y tú me preguntabas además si los alumnos, mis alumnos, a través del tiempo han conocido de algún modo mi obra. Bueno, la verdad es que yo utilizo en mis clases, podríamos decir, parte de mi experiencia, pero no hago expresa mención de lo mío. Más allá de una situación circunstancial, episódica, que tenga una absoluta necesidad, porque me parecería un exceso propagandístico que termina por ser un tanto ridículo como toda vanidad. Lo que no significa que deba esconder el talento mayor o menor que pueda tener, pero hoy día los alumnos pueden enterarse, y de hecho así lo hacen, a través de internet, en los ¿no es cierto? Buscadores, ¿no?
Sin duda que lo hacen.
Y lo hacen, sí, porque ellos creen sorprenderme, algunos de ellos. Mire, me dice, le vi que tiene no sé cuántas, en fin, entradas en tal o cual sitio. Así le digo yo, en fin. Ellos lo dicen con buen espíritu, ¿cierto? Y con alguna cuota de novedad, creen que traen una novedad en esto. Y está bien, pero no tiene en mí conflicto estos dos campos. Antes bien, se complementan, porque mucho de lo que yo puedo explicar lo puedo explicar como autor.
Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Podrías contarle un poco a la gente que nos está escuchando cómo es el proceso creativo? ¿Cuál es el proceso ese que Stendhal llamaba de como de la consolidación del afecto, que en algún momento llega a hacerse palabra, ¿no?
La verdad es que yo soy un convencido que vivimos bajo el amparo de dos grandes palabras, el misterio y el milagro. Con misterio quiero decir que uno puede explicar, en este caso, el proceso creativo lo puede explicar en alguno de sus etapas. Y puedo decir yo que me sirve de estímulo impensado cualquier situación no pedida, no solicitada, ex profeso, no premeditada, pero indudablemente uno ha tenido un largo hervor de preparación que uno no se ha percatado tal vez, pero que queda abierto a la vida, y en algún momento eso grana, en algún momento eso urge, en algún momento eso demanda por una palabra que cuaje, que resuma, que sintetice aquello que es necesario en uno esclarecerse o liberarse.
¿Existe algo así como la inspiración?
Sí, absolutamente. Yo soy uno de los que cree absolutamente en eso. Otro cuento es que se lo asignemos a una musa determinada, eso claro. Yo en todo caso aumentaría las musas. Esto, y la otra parte, te decía yo, es la palabra milagro, en el sentido que surge de lo súbito, aquello que no es causal, no es causa-efecto, no es de lógica. De pronto se convergen una serie de elementos y te encuentras tú con ese verso afortunado que ya alguien decía que es el que regalan las musas, y los demás es sudor que uno pone en el trabajo. Y es verdadero eso, fíjate, es bastante verdadero. Con esto, por cierto, no agoto ni con mucho las posibilidades de la gente, porque hay maneras distintas de este oficio. Este no es una profesión, este es un oficio.
¿Dejas tú, así como decía Horacio, de dejar los poemas algunos años antes de volverlos a mirar?
Sí, yo tiendo a dejar en estado de paciente maceración, sí, de reposo, sí. No, yo no soy un productor de poemas. Segundo, yo, en el caso mío, yo no escribo por programas, no me hago programas para esto. Dejo que vayan haciendo, pero claro, probablemente si uno está viviendo con énfasis cierto tipo de experiencia o está abierto a ciertas zonas de la realidad con mayor esmero y privilegio, naturalmente de allí mismo va a fluir una suerte de unidad temática, si pudiéramos decirlo. Pero a veces, más que el tema externo, lo que aúna a los poemas es un tono, o es una perspectiva.
O una atmósfera.
O una atmósfera, claro, un clima, sí.
¿Tú tendrías, por ejemplo, algún poema tuyo que pudiéramos brevemente leer? Y yo sé que la exégesis, la interpretación, siempre le quita algo a la creación, pero a lo mejor algún pequeño ejemplo que tú pudieras retrotraer a alguna experiencia vital podría ilustrarnos un poco sobre este proceso creativo, que en todos los creadores debe ser diferente, por cierto.
Y no solo en todos los creadores, sino, Fernando, incluso te diría de libro en libro, y a veces dentro del libro, de un poema a otro, puede cambiar también el modo de nacimiento.
Así es.
No, si esto es, yo no sé si es capricho, si es riqueza, si es veleidad, pero nos sorprende. Uno es el primer sorprendido. Quiero compartir con los auditores el poema Una infancia. Yo fui un niño que tuvo patio con un perro que se perdió una vez y hasta el día de esta tarde no regresa. Yo era un niño que olía a tierra húmeda y fue mío despedirme de momentos como si el día acostumbrara a morir. Yo fui un niño en un patio y ventolera con más ladridos debajo de la tierra. La nieve parece ahora menos blanca. Yo era un niño que pactó con lagartijas y queltehues, invocando nuevas lluvias en espera de pan con mantequilla. Yo fui un niño, y de en medio del patio, un acacia con nidos fue arrancado. Los años aún no dicen para qué. Yo era un niño con un perro al que asustó la muerte muy temprano, y el pálpito quedó mío sin deseos. Yo quedé niño de patio sin acacia ni perro, sin estar seguro de nada más. En los otros quedaba la alegría.
Estamos escuchando al poeta Juan Antonio Mazzoni y podrías tal vez expandir un poco la atmósfera que has creado con tu poema.
Esa infancia está desde luego evocada en ese patio, patio que hoy día todavía tengo. Yo descubrí allí, en el suelo, a ras de suelo, levantando piedras y pequeños pastelones, esos insectos, esos chanchitos de la tierra. En fin, tantos descubrimientos que uno tiene desde niño, cuando niño. Y naturalmente había una serie de sensaciones, nada extraordinario en apariencia. Sin embargo, pues puede resultar presuntuoso decirlo, pero lo digo con absoluta naturalidad. Yo desde niño me sentía un tanto distinto, no de otro planeta, sin duda, pero distinto en el sentido de los énfasis, que yo ahora puedo decir énfasis, entonces no sabía de esa palabra, pero amiguitos, qué sé yo, y después en el colegio lo mismo, que, en fin, hacían mucha algarabía, mucho bullicio por tal o cual cosa, yo más bien me retraía. Pero naturalmente, sin pretenderlo.
Sin ser especialmente extraño.
No, nada, porque jugaba la pelota y, en fin, claro, y todas estas cosas. Pero había siempre en mí una necesidad de rescatarme del bullicio, de recogerme.
Muy bien, vamos a interrumpir brevemente nuestra conversación con Juan Antonio Mazzoni para retomarla en unos pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Continuamos conversando con Juan Antonio Mazzoni. Les recuerdo que sus observaciones las pueden hacer al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. Hemos escuchado de Juan Antonio algunos de sus intereses poéticos. Nos ha leído un poema que nos transporta a una atmósfera especialmente sugestiva. Tengo en mi poder acá algunos de sus más recientes libros, En el centro de tu nombre, por ejemplo, Pedazos enteros, A raíz de estar despierto y Poemas del amor joven, todos los cuales son fuentes de inspiración. Lo que yo quisiera ahora preguntarte, Juan Antonio, en esta labor poética tuya, también uno se pregunta, yo sé que tal vez ser escritor no equivale a ser lector necesariamente de poemas, ¿verdad? Uno está muy ocupado a veces con su propia producción como para... Pero tú has hecho ambas cosas, has sido un lector crítico, antologador de obra ajena, y esa tarea me gustaría que la comentaras un poco para nosotros.
Con mucho gusto. Te decía adelante que yo, en verdad, al consagrarme a la palabra, viva, a la palabra habitada y habitable, que es la literatura, y lo he hecho también no solo en una perspectiva o interés excluyente de lo mío, sino también abierto a la obra de otros, quien nos ha ayudado a conformar y a formar. De suerte que entre algunos de los tantos autores que he trabajado o he leído y he seleccionado, figuran Juan Guzmán Cruchaga, por ejemplo, algunos clásicos españoles como Fray Luis de León, Francisco de Quevedo, La Araucana de Ercilla, unos textos en prosa de Gabriela Mistral, selecciones del padre Joaquín Allende, de Roque Esteban Escarpa, de Rosa Cruchaga, hay una cantidad de Oscar Castro, hay una cantidad bastante disímil y algunos como muy especialmente César Vallejo. Uh-huh. Bueno, que en algún momento me contaron, porque no tenía por qué saberlo, que me correspondió, sin pretenderlo, esas cosas que suceden nomás, ser el autor de la primera antología chilena de César Vallejo, que la registraron en Lima, en los grandes bibliógrafos de vallejiano. Bueno, pero César Vallejo sí lo he trabajado bastante. Y así sucesivamente varios más, qué sé yo. Y esta tarea es muy interesante porque es la perspectiva del lector, cierto, de un lector atento, si tú quieres, pero un lector que en el caso mío se deja llevar también por la emoción y se deja llevar por los textos, porque en definitiva nadie hace una antología perfecta o con la última verdad absoluta, porque lo cierto es que siempre hay matices, siempre hay tonos. Quienes no se han identificado profundamente con algún tipo de poemas de este u aquel autor en una etapa de su vida, pero luego esos mismos textos en otro momento ya no le dicen lo mismo o no le provocan, ¿no es cierto?, la misma reacción. Bueno, de modo que también hay una evolución en eso. Seguramente si yo tuviera que hacer hoy día alguna de estas antologías...
No sería igual.
De modo que en esto hay algo que es, si tú quieres, cambiante, ¿no? varía. Pero como lector he tenido el privilegio de gustar de la obra de estos autores sin pretender que uno sea el otro. Si yo leo a Juan Guzmán Cruchaga, la obra de él, yo me trato de ubicar en ese tono, como un solo de violín o un solo de piano que él era. Y en cambio, si voy a la obra dramática de Roque Esteban Escarpa, ¿no es cierto?, con todo su ancestro eslavo, magallánico, qué sé yo, ¿entiende?, me da otra tonalidad, ¿no es cierto?, otro ímpetu, o si tuviera que, en fin, dedicarme a otro. Y así sucesivamente. De modo que es el ser antólogo implica también descubrir mundos, descubrir tonos humanos, climas, enfoques, zonas de realidad implicadas en los textos, perspectivas, énfasis, palabras bien dichas, algunas más afín con uno, otras más distantes, pero no menos valiosas, naturalmente. Es una aventura. Leer es una aventura.
Así es, decía don Pedro Laín el Trago. La aventura de leer se llama uno de sus colecciones de ensayos, decía don Pedro. Y algún poeta en particular que por el cual haya sentido afinidad, que tú notaras ecos así en la obra propia.
Pienso que como formación los clásicos españoles, como afinidad, si tú quieres, en algunos aspectos de punto de vista vital, Jorge Manrique. Sí. Sí. Pero también hay otros.
Sin duda.
¿Ah? Pero si yo tuviera que escoger uno, por ejemplo, en alguno de los aspectos, porque
por
yo
cierto,
naturalmente
no, claro,
no puedo hacer esos elogios renacentistas. Claro. Además, porque no tengo la...
Que se fizo el rey Don Juan.
Pero qué lindo, ¿eh?
Los infantes de Aragón, que se hicieron.
Que se hicieron, qué lindo. Claro que sí.
Pero a mí también me ha interesado mucho en tu obra el trabajo crítico que haces, también publicando para la Academia muchas de las publicaciones que la Academia de la Lengua produce, haciendo esa labor tan, tan ímproba de ser editor, director de las publicaciones.
Es interesante, la Academia Chilena de la Lengua, fundada en 1885, entre sus labores es... una de ellas, una de las más relevantes, es difundir valores literarios. ¿Ah? Difundir valores literarios. La Academia, entonces, para que nos compartir con los auditores, no solo se preocupa de diccionarios, gramáticas, ortografías, que por supuesto se preocupa de ello y se ocupa de ello con pleno derecho y calidad, de modo corporativo y en relación internacional con otras academias de la lengua, sino que también debe preocuparse y ocuparse de la difusión de valores literarios. En el caso que tú señalas, o en los casos que tú señalas, sobre todo se ha enfatizado en presentar al público en ediciones muy sencillas semblanzas y breves antologías de los respectivos autores presentados, semblanteados. Esto, recuerdo a Joaquín Díaz Garcés, no todos los he preparado yo, de ninguna manera, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho lo suyo, sobre Andrés Abela y algunos, sobre, qué sé yo, Humberto Díaz Casanueva, don Carlos Silva Vildósola, y así sucesivamente hay muchos otros. Luis Yarzún Peña,
Rafael Maluenda,
por ejemplo, a Manuel Francisco Mesa Seco. En fin, hay una cantidad ya apreciable de textos interesantes. Lo importante es que todos esos escritores o estudiosos fueron miembros de la Academia de la Lengua, pero fueron y llegaron a ella por su valía previa, naturalmente, en ese caso literaria. De modo que es muy interesante también, y ahí también se lleva a cabo en esos tomitos, en esos volúmenes de poco más de 100 páginas, esa labor antólogo que estábamos conversando.
¿Cómo fue tu incorporación a la Academia? Porque a los auditores podría interesarles saber cómo es el proceso por el cual la Academia escoge a sus miembros, ¿verdad? También tenemos alguna gente que nunca fue miembro de la Academia y que por eso tiene cierta, digamos, reserva frente a la institución. Y como no son todos los que están ni están todos los que son probablemente en las instituciones, podríamos comentar un poco cuál es tu impresión acerca del proceso por el cual se llega a ser académico de la lengua en Chile.
Con mucho gusto. En primer lugar, la Academia Chilena de la Lengua tiene varios tipos de integrantes, a los que tú te refieres sobre todo son los miembros de número. Si eso tuviéramos que hacer un símil con otras instituciones y actividades, podríamos decir que los miembros de número son la plantilla titular. Bueno, y los miembros de número alcanzan justamente una cifra cerrada de 36. Entonces, para ingresar en esa calidad de miembro de número, naturalmente se requiere competencia en lo propio, en la disciplina que se cultiva, la literatura, la gramática, la traducción, la filosofía del lenguaje, qué sé yo, la lingüística. Ya, la creatividad literaria en alguno de estos campos. Y lo segundo, la persona que puede ser susceptiblemente elegida, ¿no es cierto?, pero eventualmente elegida, y debe estar dispuesta a trabajar en las tareas de la academia, y tú sabes muy bien que trabajar sin remuneración. Los académicos no percibimos remuneración, ni siquiera por la asistencia a reuniones. De modo que además hasta debemos gastar en nuestro desplazamiento hasta allá. Y en tercer lugar, naturalmente, para trabajar corporativamente hay que mantener ciertas condiciones personales que te permitan congeniar, armonizar, en fin, compatibilizar más de alguna perspectiva que puede ser diversa, pero que, en fin, con buen ánimo y buen espíritu en pos del bien común se lleva a cabo. De modo que ya no es cualquier buen escritor, por ejemplo. No basta ser buen escritor para poder ser académico. Sin duda es una condición importante, pero no son todas las condiciones. Se necesita de otra. Ese buen escritor teórico, ponga el nombre usted que quiera, está dispuesto a trabajar gratis. Es decir, está dispuesto a dar tiempo de su vida de manera perseverante y durante toda la vida consciente que pueda estar y en buenas condiciones, porque la condición de académico es vitalicia, no se pierde la condición de académico. Habría que preguntárselo. De hecho, hubo algunos famosos a quienes en un momento dado se eligió y no quisieron incorporarse.
Así es, tenemos casos.
Y voy a mencionar uno, José Donoso. Hay otros, algunos que todavía tienen mucha fama. Entonces, bueno, y finalmente, para terminar de responder, y uno, dado que es un número limitado de vacantes o de sillones, que se llama, natural, y esto es, gozan de una condición vitalicia, de modo que cuando muere un académico, en reemplazo de esa persona, si bien ninguna persona es completamente reemplazable, pero en fin, el sillón que ocupaba, se escoge a otro académico.
Muy bien, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación con Juan Antonio Mazzone para continuar enseguida.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con Juan Antonio Mazzone, académico de la lengua, poeta y profesor. Redondeando un poco lo que hemos estado conversando, hemos hablado de tu trabajo literario, hemos hablado de los ámbitos en que te has desenvuelto, docentes algunos, de creación otros, de antologador otros, y estábamos conversando un poco acerca de la academia. La gente podría interesarse por saber cuándo te incorporaste tú, cuál fue tu, por así decir, tu discurso de incorporación, cuál fue la recepción que tuviste. También destacabas tú el hecho de que a la academia, que no se va a hacer carrera ni se va a ganar dinero, Se necesita, sin embargo, destinarle tiempo, destinarle trabajo, destinarle esfuerzo, que es una dimensión que la gente tal vez no considera mucho. Algunos de los que han sido incluso elegidos académicos lo han considerado un simple honor y después no están dispuestos a asumir las cargas que supone el cargo. Los cargos y las cargas, como decía Baltasar Gracián. Esa es una pregunta que yo creo que los auditores legítimamente te pueden hacer a ti, que tienes un papel tan relevante dentro de la academia.
Bien, yo fui elegido en reemplazo de Manuel Francisco Mesa Seco, escritor multiforme de Linares, pero él venía con regularidad a Santiago y falleció en un accidente a la salida de Talca, siendo gobernador de la provincia de Linares. En honor y en memoria de Manuel Francisco Mesa Seco, entonces me incorporé con un discurso que en una parte era el elogio y recuerdo de él, y en la otra dediqué mi atención a la poesía como otro vivir, ese otro vivir de uno. Todos tenemos dos vidas, por lo menos, simultáneas. Cuando menos dos.
Cuando menos, sí.
Cuando menos. Entonces me recibió Roque Esteban Scarpa. Y curiosamente, en estos días cumplo 20 años
de académico.
De académico, el año 92, el 13 de abril.
Justamente.
Muy bien. La proyección que tiene, a ver, algunos de los trabajos más bien de la academia. Uno, ya hemos mencionado el trabajo de difusión de valores literarios. Otro son los trabajos fruto de la, especialmente las comisiones de lexicografía y gramática, las notas idiomáticas, que pronto aparecerá un libro compendiando todo ese material. Otro trabajo o servicio que tiene la academia, en este momento la academia responde. Y se llama un número determinado, lamentablemente no lo tengo acá, de 9 de la mañana a 13:30, y se pueden formular las consultas pertinentes acerca del uso del idioma, de la ortografía y demás. Pero también hay otro tipo de publicaciones fuera de los cuadernos, ¿no es así? Que las publicaciones en general, tenemos el boletín, que es bienal, es decir, cada dos años, bienal, que recoge justamente la labor de la academia a través de sus integrantes, las intervenciones que estos han tenido, por ejemplo, los discursos de incorporación, los de recepción, las ponencias institucionales, en fin, las exposiciones temáticas que se han realizado en el seno de las reuniones internas, y así sucesivamente, y eventualmente otros documentos quedan registrados y compendiados en los boletines, que también están dispuestos para aquellas personas, disponibles para aquellas personas que se pudieran interesar. Y finalmente hay una serie de libros dedicados y titulados bajo el común nombre de homenajes, en cuyo caso y la figura central de la persona recordada o rememorada o valorizada recibe el aporte de trabajos en torno de su obra y de su significación, no menos que otros trabajos en honor de, aunque traten de otros temas. Eso también es muy interesante porque nos ha permitido asociarnos en algunos casos con otras instituciones universitarias. El más reciente es con la Universidad Católica, el homenaje a don Ernesto Libasich Gazzano, Premio Nacional de Educación del año 93. Pero la Academia también realiza actos públicos, que es el Día del Idioma. Por ejemplo, el próximo lunes 23, justamente el día 23, que se conmemora, se recuerda el fallecimiento de Cervantes. ¿Y por qué el día del fallecimiento y no el día del nacimiento? Porque se ignora con mayor seguridad, aunque suene un un oxímoron, esto, una contradicción, una paradoja. La fecha de nacimiento se presume que es 29 de septiembre por San Miguel, pero se está más seguro que es el día 23, aunque también hay dudas. Y ese día corresponde siempre a un académico pronunciar un discurso en junta pública y solemne, y los auditores que así lo deseen pueden asistir a nuestra institución, a nuestra sede. Y bueno, eso también, y en septiembre hay una repartición de premios, qué sé yo, que la academia se encarga de destacar justamente a medios de comunicación, a periodistas, a algún libro muy bien escrito, qué sé yo, alguna investigación de fuste importante en el terreno de la lingüística, de la gramática. Entonces también se llevó a cabo esto. Y eventualmente otro tipo de actos y abiertos al público.
Cuando una persona quisiera saber más de la academia, bueno, puede entrar al sitio web, ¿verdad?, del Instituto de Chile, claro. institutodechile.cl, o también puede, como en este caso, después de tu intervención acá, escribirnos al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl y nosotros gustosamente vamos a conectarnos con las personas relevantes. Los últimos minutos de esta conversación me gustaría que los dedicáramos a alguna especial afición tuya, que podría ser que nos contaras de nuevo algún aspecto de tu obra literaria, o que tal vez nos leyeras algún párrafo selecto o algún poema que tú encontraras que es particularmente apropiado para esta situación.
Con mucho gusto. Del poemario En el centro de tu nombre, el poema número 8. Contigo fui arquitecto de la luna. Menos importan fechas y tu labio de escarcha entra en coma. Me fui yo también. Tardé en decirlo. No era cosa de hablar a nadie si brotaba la solitaria flor del jacarandá desnudo. Ahora ya no hay prisa. Lo mismo da que tú me escuches o brinde el roquedal con una acacia. Es lo mismo siendo diferente. Sin rostro queda tu nombre en las arrugas de un papel marchito. Lo que decimos tener está hecho de algo que no puede ser nuestro.
Algunas claves de interpretación para tu poesía, ¿cuál podrían ser, de tal manera que los auditores pudieran entender un poco más al hombre Antonio Mazzone en su papel de escritor?
Eso sí que me pones en aprieto. Muy rápido, no puedo yo entregar claves propiamente tales porque me excede eso, ¿no? No he hecho tanto ese ejercicio, pero hasta donde me doy cuenta, hasta donde me percato de mí, podría decir que a mí me interesa, un énfasis importante es en la capacidad que tiene la palabra de decir y de ampliar o de ahondar una noción, una idea, una experiencia. Yo creo que predomina más en mí eso. La experiencia también de lo íntimo, la intimidad como misterio, la intimidad como pugna también expresiva.
Exacto. Muy bien, hemos tenido el privilegio de conversar con Juan Antonio Mazzone, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, poeta, profesor y persona dedicada también a difundir los valores literarios chilenos. Las observaciones pueden hacerlas llegar al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.